Llaman muchas amas de casa y nos dicen, bueno, estoy preocupada por la educación de mis hijos. ¿Tenemos derecho a mentirles para fomentar su ilusión? Bueno, ¿no es un poco absurdo que unos señores tan antiguos que viajan en camellos regalen una computadora? ¿O que el reloj digital y el último videojuego aparezcan colgados del árbol de Navidad como por arte de magia?
Ahí no tiene nada que ver los Reyes Magos.
No, pero claro. También preguntan si hay que creer en Papá Noel. Y esas cosas.
No, Papá Noel no existe.
No, claro. En Papá Noel seguro que no.
No, los Reyes... No.
Los Reyes existen. Son muchos los padres que se preguntan si a estas alturas deben seguir engañando a los hijos, Se plantea si el componente mágico con que la tradición adorna las fiestas es positivo o negativo para los pequeños. Bueno, en el caso de Papá Noel no, y en el caso de los Reyes sí. Los Reyes verdaderamente existen. Solo que algunos padres llegan a decirle a los hijos que no, cuando crecen, que no existen para ahorrarse los regalos. Es toda una cosa, ¿no? Bueno, no sé si quiero hacerlo. Pero dice, ¿qué hacer si sienten miedo? Hay algunos datos, ¿no? Si sienten miedo los chicos cuando ven que viene Papá Noel. A Papá Noel hay que dispararle.
¿Sí? ¿Se le escapaba?
A mí no me gusta Papá Noel. Para los Reyes no, hay que dejarle pasto, para los camellos... Y empanadas para los Reyes.
Ajá, y agüita, ¿no?
Agüita para los remojar dos. El pasto.
Y la empanada.
O sea, porque el pasto a pico seco les hace mal a los camellos.
Que lo diga el camello.
Bueno, los camellos que usted sabe cómo son de exigentes, llegado el caso. Usted sabe que yo siempre pongo los zapatos, pero...
Bueno, los ponía cuando era chico, quiere decir.
No, los pongo ahora también. Pero debe ser que me porto mal. Así que no.
No le dejan nada nunca.
No le dejan nada. Pero le dejan los zapatos, por lo menos.
No siempre, tampoco. Ay, ay, ay.
¿Usted le escribía las cartitas, todo?
Sí, señor.
¿Se las sigue escribiendo?
Le mandé un email.
¿Un email le mandó a los Reyes?
Reyesmagos.com
.com por camello.
Sí, claro.
No me diga.
Me dije. Un tren eléctrico.
Usted les comenta que trata de portarse bien durante todo el año.
Sí, pero lo hago breve porque yo sé lo que es leer muchos. Me porté fenómeno un tren eléctrico, firmado Alejandro de Buenos Aires.
Bueno. ¿Pone la dirección suya o la de internet? Tiene que poner la dirección, ¿no?
Sí,
o ellos
sí.
Ya saben dónde uno...
Ellos ya saben.
Saben más o menos.
Tienen que saber.
Pero escúcheme, hay tantos Alejandros en Buenos Aires.
Pero ellos ya saben, igual. Bueno, lo mismo dice Roberto de Palermo, me ponen aquí, yo qué sé. Debe haber mucho Roberto en Palermo, sin embargo yo nunca me equivoco.
Ajá. Claro, está bien. Menos los Reyes, ¿no? Que aparte para algo son magos.
Sí, pero para algo son Reyes. Y son tres, aparte, de tres. Se tiene que dar maña.
¿Qué tiene que ver?
Sí, pero ¿cómo no?
Tiene que ver.
Lo ven todo.
Porque son tres.
Y por eso vengo, doctor.
¿Usted cree en los Reyes Magos todavía?
No, porque no me dejan nada los Reyes Magos. Y entonces yo estoy preocupado para saber cómo hay que hacer, porque me parece que es un poco injusto.
¿Qué cosa?
Siento víctima de una injusticia. A todos le dejan y a mí no me dejan.
Ajá, pero escúcheme, ¿a usted desde chico sus padres le contaron que existían los Reyes Magos?
No, mi padre me negaba que existieran.
Ajá.
Siempre me lo negó.
Y usted
es decir, nunca me habló del asunto, porque él hacía lo siguiente, escribía las cartas él, como que eran de mi parte, y les pedía qué sé yo, encendedores, afeitadoras, cosas para grandes.
Ajá.
Nunca me dijo de los Reyes Magos. Después yo me enteré por los chicos del barrio, ¿qué te trajeron los Reyes? ¿Qué Reyes? Decía yo. Bueno, Reyes Magos, pasan, no sabía. Y después le pregunté a mi padre, ¿es verdad que el 5 de enero en la noche pasan? Ah, oh, no sé, dice. No sabría decirte, me dijo. Mientras se afeitaba con una legión extranjera de oro.
Ajá. Una legión extranjera de oro.
Qué sé yo, salí acá, me decía.
Salí. Sabés que voy a cortar.
Llevamos estos zapatos afuera. Pero discúlpeme, ¿no? Pero usted tiene como un complejo por esto. ¿Usted se siente menos
que
los demás?
No, no me siento ni menos ni más, pero quiero los regalos, macho.
Retroactivo de aquella vez.
Claro, no es una cuestión aquí que yo esté lesionado en mi psique.
Ajá.
No, quiero los regalos. ¿Cómo tengo que hacer? Claro, retroactivo.
Claro.
Con muchos años, ¿no? Entonces, bueno, un momento, yo quiero. ¿Ante quién hay que reclamar?
Ante nadie hay que reclamar, señor. Los Reyes Magos, tenía razón su padre, los Reyes Magos no existen, son una ilusión que uno fomenta en los niños para tratar de hacerles la infancia un poco más llevadera, hacerlos creer en lo mágico, que disfruten, que tengan antalado,
y cuando él lo veía al padre afeitarse con la nueva afeitadora, que era todo mágico, un sueño, ¿era o se la habían traído los
y el reyes? Pasto que se lo comía mi viejo.
No, señor, pasto se lo tiran los padres. No puede ser que... Mire, todos los chicos alrededor de los 6 años ya comprenden que no existen ni los Reyes Magos ni Papá Noel.
¿Cómo alrededor de los 6 años?
Sí, claro, más o menos para cuando van a primer grado.
Ajá.
El 90% de los chicos ya a esa edad...
¿Qué se hace? ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen una...
Sí, una estadística,
encuesta.
Sí, se sabe eso. Que
los chicos... O ya ellos conjeturan que si algo tan horrible como el colegio,
una encuesta boca de carro.
Claro, que un mundo que permita una cosa tan horrible como el colegio no puede permitir algo tan maravilloso como los Reyes Magos.
No, lo que pasa es que ya los compañeritos empiezan a hablar en primer grado.
Ya, lo desesto.
Ajá.
Lo desesto, andan por ahí diciendo eso también. Bueno,
no se lo tome así tampoco.
No, me lo tomo así.
No le tocó.
A mí yo no le creo a usted, yo los vi a los Reyes Magos.
¿Y cómo los vio? ¿Cuándo los vio?
¿De qué lado están los Reyes Magos?
¿Cuándo los vio?
En Catichave los vi.
Ajá.
Hace mucho. Cuando estábamos en Radio El Mundo, ahí estaban en Catichave.
Ahí estaban. Y yo los vi una noche también. Porque yo una noche me quedé despierto,
Ajá, un 5 de enero.
5 de enero a la noche.
O se vino quedando desde el 4 ya por la 2.
No, ya ahí dije, esta noche me voy a quedar despierto.
Hoy del 5, ¿no? Del 5 para el 6.
Y no me dormí. Y por ahí vienen 3 tipos. Yo ya había salido a la calle, medio mirada así. Por ahí va a venir 3 tipos, con la mano en el bolsillo. Y le digo a uno, ¿ustedes son los Reyes Magos? Sí, me dice el tipo. Yo soy Melchor, este Gaspar y este Baltasar, me dice el tipo. Le digo, ¿y la bolsa? Me dice, aquí está. Y me enseñó una bolsita de plástico que tenía ahí.
La bolsa del pan. Escúchame, ¿cómo estaban vestidos los tipos?
Así nomás.
Con ropa, así nomás.
Cualquiera. ¿Y se cree?
¿Venían en camello? ¿Como un rey?
No, venían caminando. Le digo, ¿y los camellos? Dice, lo dejamos en el estacionamiento.
En el ballet parking.
Dice el tipo, y le digo, ¿pasaron ya por mi casa? Me dice, no, porque vos te portaste mal, me dice el tipo. Me dice Melchor.
Ajá.
Melchor era el que hablaba.
Sí.
Y por ahí Gaspar me dice, ¿tenés un faso?
No, pero... Escúcheme, ¿no se da cuenta que le tomaron el pelo?
No. Y le digo, ¿y ahora dónde van? Y le dice, vamos a buscar los camellos porque tenemos que seguir. Ya vaciamos la bolsa en este barrio.
Sí.
Y tenemos que seguir nuestro reparto maravilloso, me dice Melchor.
Y no le pidieron nada, ¿no? Para repartir.
No,
una contribución para...
Por ahí aparece Baltasar, que no había dicho nada, y dice, ¿sabés lo que es esto?
Sí.
No, le digo, me dice, es un revólver.
Me
dice, ¿de regalo?
¿Qué parecido?
No, dice. Dice, es de verdad.
Ah, no, es de juguete.
Claro. Y dice, el medio me apuntaba, ¿no?
Ya, pero ellos pues jueguen con los chicos.
Y me afanaron 200 pesos.
Está bien, para los regalos.
Ah, eso te va a enseñar, me dice, a portarte bien el año que viene. Y se fueron con paso de murga.
Sí. Medio uno a caballito del otro.
¿Cómo me hago el camello?
Claro. Dice, ¿por qué vienen? Y dice, porque la última casa que fuimos, en vez de agua para los camellos, nos dejaron chisote para nosotros. Así que estaba medio mamado.
Medio adornado. Qué linda experiencia. Pero usted los vio, por lo menos.
Yo los vi.
Ah, lo puede contar.
¿Tenían aspecto de venir del oriente?
Del Uruguay.
De un bar. Del bar oriente que estaba ahí.
Sí.
Del oriente del Uruguay no es un bar.
Discúlpeme,
¿no? ¿Qué edad tenía usted cuando sucedió?
El año pasado, pues.
Usted no se lo toma malo, pero no me dice que un hombre grande como usted puede creer en esas cosas. Digo, ¿cómo se imagina que puede existir eso?
¿Y Papá Noel?
Tampoco, señor, tampoco existe Papá Noel.
¿Lo ves cómo era? Yo porque nunca lo vi, pero grandes así, muchachones 40, 50
años. Muchacho grande, ya para ser rey.
Sí, ya.
Me dijo usted, pues rey no llegás así nomás.
Claro. ¿Por acomodo es o no es?
Sí, eso es lo que le dije yo a uno que no tenía mucha pinta de rey, ¿no?
Sí.
El que tenía me dio el pucho.
Más pinta de cuatro copas.
Digo, pero vos, sí, le digo, ¿a vos cómo te da para rey, sí? Sí. Y me dice, cosa que pasa, me. Lo pregunta a vos, me dice. ¿Qué país es este? Me pregunta el tipo.
Sí.
Le digo la Argentina, y vos me preguntás. Sí.
Justo vos. Qué lindo, bueno, está bien. Y otra gente así, vecino tuyo también, lo vieron pasar, así estuvieron.
Yo le pregunté a la vecina, dice, a mí vino una noche, este año no los vi, pero el año pasado vino uno de los tres.
Ajá.
Y se me metió, dice.
Ah, mira que lindo. ¿Qué, por la ventana, sí?
No, me golpeó la puerta y entró.
Sí. ¿A dejarle algún regalito?
Claro, dice, mostrame dónde tenés los zapatos que yo te voy a dejar un regalo. Dice, me dejó un regalo.
Así que le dijo.
Después se fue.
¿Cómo se llama?
Se tomó el agua del balde.
Ajá. Todo él.
Sí, todo él. Porque los otros andaban por ahí, por otro lado, me dijo.
¿No? Gente muy crédula en su barrio, ¿eh?
En mi barrio somos todos muy crédulos.
Y usted nunca se hizo pasar por rey, ¿no?
¿Para qué?
No, visitando a alguna señorita.
Ah, qué buena idea.
Bueno, nosotros somos tres, podríamos.
Sí,
podemos. ¿Solo la noche?
¿Eh? No, pero yo tenía una novia y un día para darle una sorpresa. El 5 de enero. De la puerta y me había disfrazado.
¿Ah, sí?
De Melchor.
Ah, no, ¿cómo era el disfraz? Dígame así, ¿verdad?
Sí, más o menos, güey, como el rey de espada, una cosa.
Sí.
Me había puesto una salida de baño colorada que tenía yo.
Sí, una ropa de jam, dije.
Sí, un poco de algodón ahí como barba.
¿Turbante?
No, ese no lleva turbante, no, lleva como un...
Sí, lleva un gorro ahí, un traje.
Le había puesto un...
Un gorro de McDonald's, eso que regalan en la puerta.
Sí, ¿verdad? Eso me había puesto uno.
De cartón.
Claro, lo había hecho con cartón y un poco cinta de scotch ahí.
Ah, golpeado con la mano.
Sí, ¿quién es? Me dice la mina. Le digo, el rey mago. Y dice, Melchor. Y dice, un momento que está Gaspar acá.
Ah, mira vos. No. Se habían ganado, lo habían primereado ya Gaspar. No.
Y así. Uh-huh. Pero, bueno, entonces si usted dice que no es así...
No, no es así. Yo siento desilusionarlo, ¿eh?
Claro. Y, por ejemplo, a ver, el hombre de la bolsa...
No, tampoco, señor.
¿Y cómo no?
Porque a mí me asustaban que iba a venir el hombre de la bolsa y me iba a comer.
Ajá, si no, portaba, si no dormía la siesta,
güey. Claro, güey. Tampoco existe lo
mismo. No. Eso era madres o padres, digamos, ignorantes, disculpe usted.
Eran el hombre de la bolsa, un padre ignorante.
No, señor, quiero decir que no se dan cuenta que dañan la psiquis de sus hijos atemorizándolos.
Mm.
Y entonces, para que realicen sus deseos, los intimidan con personajes siniestros que le van a hacer cosas extrañas.
¿Y da resultado eso? Yo si, por ejemplo, le digo a una mina, vení conmigo, si no te va a comer el hombre de la bolsa, tampoco resulta.
Y no le va a creer.
¿Y el cuco?
No, nada de eso existe.
¿Pero qué existe?
¿Cómo lo asusta a los pibes?
Claro.
¿Para qué lo quiere asustar a los pibes?
¿Y con qué quiere que lo asuste? Claro, ¿qué quiere que le pegue yo directamente?
Está ingobernable, dele, claro. No lo paramos con nada. La llorona, por ejemplo, la llorona le podemos decir.
Está.
No, la llorona.
La viuda.
La viudita.
La viudita.
La patalana.
Sí. La patalana sí existe. ¿Qué quiere? ¿El alma mula? ¿Qué le va a sacar los lobisones?
No sé, loco, pero el nuestro hijo, ¿no es cierto?
Pero sí.
Se porta mal.
Ajá.
Y nosotros no sabemos, ¿qué quiere que le peguemos?
No, usted tiene que hablarle. ¿Usted es la madre o el padre? Discúlpeme. Dígame, dice, ¿con quién hablo?
Yo soy el padre, acá,
sí.
Señora.
Yo soy la madre seguro.
Claro.
Sí. Ah, el padre nunca
seguro. Y el padre no sé.
No, señor, entonces, usted no tiene que pegarle al chico, usted tiene que hablarle. Usted recuerde cómo su padre seguramente cariñosamente le hablaba.
Mi padre me encajaba cada patada, bárbara. Me amenazaba con el hombre de la bolsa.
Todos juntos.
Claro, todos juntos.
Ahí venían todos,
dice. Incluso se disfrazaba del hombre de la bolsa. No se disfrazaba de Rey Mago, pero sí del hombre de la bolsa.
Ajá. Y le daba con la bolsa.
Y me daba.
Una
bolsa.
Bueno, pero no. A los chicos hay que tratar de hablarles, de explicarles, tenerles mucha paciencia.
¿Y hablarles en qué sentido? ¿Qué les digo? ¿Hablarle por hablar, así como en la radio?
No, señor. Usted tiene que tratar de explicarles lo equivocada de su actitud cuando se están portando mal.
¿Cómo le voy a decir eso? Un chico que se está portando mal, está tirando abajo la casa, y voy a decir, qué equivocada está tu actitud.
Te lo vamos a traer.
Una gran siguiente.
Te lo vamos a traer una tarde al Darío, va a ver.
Claro. Modificar tu actitud o papi te rompe el alma, qué sé yo.
No. El Darío, usted. Escúcheme, usted no tiene por qué dejarlo hacer todo lo que el nene quiera.
Entonces, no sé.
Pero no tiene que pegarle para impedirlo.
Ay, intrigado, lo agarro, a lucha.
¿Cómo se nota que no sos madre vos?
Claro.
No, sí, efectivamente.
Ah, porque el nuestro es la piel de Judas.
Oh, es el peor.
¿Así?
¿Ah,
sí?
Pero tan malo, ¿eh?
Ay, malísimo.
Y bueno, ya cuando crezca va a cambiar el nene. ¿Qué edad tiene el nenito?
¿Y cuántos tiene ahora?
Ocho.
Para nueve.
Ocho para nueve.
Para nueve.
Sí, va bien.
Ay, qué bien, ¿se hace el piola usted?
No, pero si tiene ocho,
sí.
Va a cumplir, el próximo cumpleaños será el de nueve, así que va para nueve.
¿Y a usted por qué recomienda que no le peguemos? ¿Para así se lo traemos de cliente a usted?
Claro,
paciente.
Sí, después se viene todo medio...
Ah, sale peor después.
Y salen peores.
No, usted le puede dejar un trauma muy grande al nene si le pega.
El otro día soltó el canario.
De la jaulita, ¿te acordás?
De la jaula.
Sí. Qué lindo, pues tenía ansias de libertad.
Sí, bueno, pero yo había pagado 37 pesos. 37 pesos, lo pagué el canario, le abrió la puerta y lo soltó. Y después lo mató.
¿Lo mató?
Y hablando de canarios, tenemos aquí un informe, porque ya veo que de esto no quiere hablar.
No, porque usted está sobre base falsa, discúlpeme.
Yo le voy a preguntar...
¿Al doctor?
No, ¿cómo se llama este muchacho? A Fabio Serpa.
Ah, Fabio, cómo no. Fabio Serpa tiene razón.
Porque de los platos voladores también decían que no existían, y existían.
Siempre hay testimonio.
Bueno, ¿cómo sabe usted
que existe?
El otro día leí una revista que un muchacho vio...
Un muchacho.
Los se pastos... bajó del auto en la ruta.
Y había pasto quemado.
Había pasto quemado. Dice, aquí vinieron los de Ganímedes.
Sí.
Y yo leí un libro que se llama Yo visité Ganímedes y no me dolió.
Sí.
Era un tipo que también se bajó del auto, no sé a qué.
Y bueno, a echar una mirada.
Claro. A ver, paren la carreta, dijo el tipo. Y justo cuando volvía, lo agarraron, lo encararon unos tipos que se bajaron de un OVNI.
Uh-huh.
¿De un qué? De un OVNI.
Como
un objeto volador, señores, no identificado. Y le dijo, venimos en son de paz, venimos, pero si te haces el vivo, te matamos. Dice, porque tenemos unas armas que desafían la ley de gravedad.
Me iba a comparar con la que
tiró, le tiró el revólver y salió para arriba el revólver. Sí.
Y también, lo llevaron por un momento.
Se lo llevaron a Ganímedes.
Ajá.
Y ahí lo tuvieron y después lo trajeron de nuevo. Y dice, ya está.
No me... ¿Pero qué cuentan en el libro? ¿Qué le hicieron? ¿Lo
estudiaron? Nada, lo dejaron adentro el plato volador.
Vos quedate acá.
Quedate acá que ahora venimos nosotros. Que tenemos que hacer una cosa, le dijo el tipo. Que hablaba en un idioma por transmisión del pensamiento.
Ah, por telepatía.
Y el otro le transmitió, y lo miró así. Y que decía, para un cacho que ahora venimos. Y al rato cayeron. Dice, bueno, ahora te vamos a llamar de nuevo a la Tierra para que aprenda.
No, ¿qué es eso? ¿Usted cree en eso?
Sí, yo no es que crea, la
testimonio, testimonio.
Una leí en la revista de Fabio Serpa.
Claro, son testimonios con nombre, apellido y documento de identidad.
Sí, sí, del tipo.
Bueno, pero...
Y salió una foto del homúnculo. Sí. Un dibujo que hizo el tipo que se lo acordaba.
¿Cómo era?
Tipo petizo, medio parecido al chancho.
Y bueno, mire,
dice que él dice que vienen en son de paz, dice, le dijo, terminen la guerra, terminen. No puede ser tanto odio, tanto, ¿eh? Le dijo. Así estamos es. Cansados allá en Ganímedes de ver ustedes cómo el odio está, las guerras, todo.
¿Qué? ¿Habla así medio?
Es del interior.
De paisano.
Acá tanta matanza, tanto odio entre la gente. Paren las guerras, canejo, si no vamos a venir nosotros y los vamos a destruir uno por uno. Así van a aprender lo que es una guerra. Paren la destrucción, dice.
Uh-huh.
Dijo.
Ajá. Dijo el...
Tenemos armas, dice que...
¿Qué?
Así hablaba el tío.
Ah, no, hablaba entrecortado, no terminaba la frase.
Tenemos una civilización mucho más adelantada que la de ustedes. No voy a comparar.
No daba mucho detalle, ¿qué quiere?
Claro, y yo le digo, usted después, yo le digo cómo funciona un plato volador, ustedes los hacen y después vienen, los invaden a nosotros, uh-huh. Y vienen, nos dicen, terminen con la guerra y con ese pretexto nos conquistan. Acá todos los que vienen a conquistar a algunos dicen, terminen con la guerra, terminen. Y después nos esclavizan.
Bien, sí. Bastante habló.
Bueno,
venimos en nombre de una doctrina liberadora. Así que vayan poniendo las barbas en remojo, por no decir otra cosa.
¿Seguro que eran platos voladores?
No.
El discurso me suena.
Sí, sí. Pero...
Bueno, no, pero escúcheme, hay cosas que son... A veces son producto de la fantasía de la gente.
Ah, me
parece. Hay gente muy fantasiosa.
Ah.
Ven una luz azul por ahí.
Yo compro siempre una revista.
¿Qué revista?
El Misterio del Cosmo.
Ajá.
Dice, ¿existen los platos voladores? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Cómo hicieron para traer las piedras?
Mm. Bueno, ¿y qué respuestas da?
¿Se van a cumplir la profecía de Nostradamus?
Ajá. ¿Y llega algún...?
¿Eh?
Dice también.
Sí, claro,
todo pregunta eso.
Todo pregunta.
¿Toda la revista pregunta?
Toda la revista.
¿Ninguna respuesta?
Y no, al final dice, yo qué sé. Bueno, pero acá, hablando de canarios, los canarios existen, ¿no?
Sí, sí, bueno. Los canarios existen, señor.
Tenemos cómo limpiar la jaula de canario.
Los canarios son los padres.
Claro. Alegres y vivaces, los canarios resultan los compañeros ideales para los amantes de las aves.
Supongo que son las aves mismas, ¿no?
Zoofílicos se llaman.
Claro. Y sí, andan ahí en el gallinero. Sí. La don Cosme fue hasta gallinero, dice, ahora viene. Y dijo que nadie fuera.
No maten la mataraza.
Sí. Que viven en la ciudad. Mantener impecable su pequeño hogar hará que vivan más tiempo y más sano los canarios.
Uh-huh.
Ah. Muchas personas eligen a los canarios como mascotas por ser los animales más prácticos. ¿Cómo más prácticos?
Son prácticos, no, son muy pragmáticos.
El canario
es claro, práctico. El canario es práctico.
Claro, por ejemplo, que
No anda con estupidez el canario, no.
No anda cantando de gusto.
Ni preguntándose si hiciste los Reyes Magos, ni
claro, claro. El animal
come,
y come,
se baña y
es como
claro.
La isoca.
Ya que no es necesario sacarlos a pasear.
¿Y cómo va a arreglar?
Entonces no es porque sean prácticos. Ah, este es un hipalaje.
Exactamente.
Ah, resultan prácticos a su dueño.
Uh-huh.
Bien. No es necesario bañarlos ni cortarles el pelo, claro, como que no tienen
pelo. No tiene pelo, son plumas.
Claro, las ballenas tampoco.
No.
Ahí es necesario cortarles el pelo, ni bañarlas, ni sacarles a pasear, y no por eso se dice que sean prácticas.
No.
Al contrario, no hay animal menos práctico para tener que una ballena. Produce toda clase de inconvenientes, con la excepción del corte de pelo.
No hay jaula que alcance.
Sin embargo, también requieren sus cuidados los canarios,
uh-huh,
o las ballenas.
Siempre,
¿no?
Algo,
¿eh? Uno de ellos fundamental para su calidad de vida y la de sus dueños,
sí,
es la limpieza de la jaula, debe ser los canarios.
Uh-huh. Claro.
Y su correspondiente mantenimiento. ¿Cómo mantenimiento? Hay que mantenerla, la jaula.
Y hay que mantenerlo, ¿no? Al canario, hay que ir
adentro
a comprarle todo. No,
mantenerlo en el sentido de...
A darle de comer.
De solventar su,
no,
su alimentación.
No, mantener en buen estado el hábitat del canario.
O la jaula.
Es lo mismo.
¿Hábitat quiere decir jaula?
Mira vos.
No, el hábitat del canario es la jaula.
Son sinónimos.
Aún viviendo en hábitat de oro. Bien. Con el fin de que este receptáculo...
¿Cuál?
Este.
El hábitat.
El hábitat. Ajá. Que también quiere decir receptáculo.
También, y jaula.
Ajá.
¿Receptáculo?
Bien. El mundo del receptáculo. Yo veía aquel... El mundo del receptáculo presenta... Bueno, con el fin de que este receptáculo se vea cada vez más atractivo, señora,
uh-huh,
que hay que ser atractivo el receptáculo, muchas veces se lo suele pintar.
¡Epa!
¡Epa! ¿Qué está haciendo, señora? Ya lo ve pintando el receptáculo.
Sí.
¿Solita?
Si bien no está mal hacerlo, es imprescindible descartar el esmalte al óleo.
Ajá.
Porque es tóxico el esmalte al óleo.
Claro, y le va a envenenar el receptáculo.
Claro, porque... Sí. El canario usted no se da cuenta, a lo mejor no lo ve, pero le pica el receptáculo.
Le pica el receptáculo.
Sí.
Que se rasque.
Pero...
Bueno, lo mejor será que lo blanquee con cal al canario.
No, al canario no.
Una blanquea con cal y adiós,
sí,
picazón.
Sí, se no era amarillo.
No importa. Con cal apagada, ¿eh?
Ajá,
porque si no,
se le quema.
Porque resulta un método ideal para evitar infecciones y enfermedades. Algunos canarios sufren de piojitos. Tienen piojitos, ¿no?
Sí,
sufren de. Similares a los que atacan a las personas, pero más chicos. Claro, porque te agarra un pedazo de piojo que...
Claro, no le entra al canario.
Claro, no, es más grande el piojo que el canario.
Claro. Y por ahí matan al canario creyendo que...
Claro, creyendo que era doncella.
Claro.
¿Cómo? Pero el piojo humano entonces es más grande que el piojo del canario.
Sí, claro.
¿Y usted cómo sabe?
Escúcheme,
pero es la misma raza.
Por ejemplo, el piojo de los elefantes, ¿cómo es? Porque, ¿y cómo hace el piojo? Crece en función de la bestia que vaya a atacar. Si el piojo de canario es chiquito, el piojo de hombre más o menos, y el piojo de ballena ya es del tamaño de un perro.
Claro.
Anda galopando arriba a la ballena.
No, bueno, pero no creo que a la ballena le vaya el piojo, ¿no? Porque el piojo se ahoga.
Ah, tiene razón.
El piojo no se sumerge.
Claro. No, el piojo no.
No.
Es la cosa que dice.
Sí, no, pero tiene razón,
Tronati.
El piojo de ballena, primero no hay pelo donde el piojo pueda agarrarse. El piojo se le agarra de los pelos. Vive entre los pelos,
uh-huh,
el piojo.
Sí.
Entonces, el piojo de ballena, ¿de qué pelo se agarra?
No,
la ballena no tiene pelo.
Uh-huh.
Y después, cuando la ballena se sumerge, el piojo se ahoga.
No, oso tiene que irse de ahí, ¿no?
Entonces, por grande que sea...
Usted, por ejemplo, si tiene piojo, lo que hace es sumergir la cabeza, entonces, adentro de un fuentón, y hasta que se le ahoguen los piojos.
Con Big Mal.
Claro.
Ese es el método que usted utiliza.
Claro, como los zorros.
¿Qué hacen los zorros?
Y se van sumergiendo de a poco.
Sí.
Y los piojos se van trasladando hacia la cabeza. Por ejemplo, el zorro mete primero las patas, entonces los piojos de las patas rajan para arriba. Sigue su inmersión despacito, hasta que deja la cabeza, ya con todos los piojos en la cabeza.
Sí.
Y en la boca tiene
una pajita,
una pluma.
Ah.
Y al final deja solo la pluma y todos los piojos van a la pluma. Entonces suelta la pluma y él se va. Y lo deja los piojos ahí en el medio de la laguna. Arriba la pluma diciendo, este zorro parece una gallina.
Sí. Claro, porque el piojo no se da cuenta, ¿no?
Claro, porque los zorros andan mucho en los gallineros, ahora que
sí,
me acuerdo.
Claro.
Ah, robando gallinas.
Comen las gallinas, sí. Sí, sí, a veces también comen los huevos.
Ah, ¿le come el huevo el zorro también, no?
Ah, sí, sí.
No la comadreja solamente.
La comadreja también come gallinas y come los huevos.
El zorro también, ¿no?
El zorro también le come el huevo y la gallina.
¿Y qué puedo hacer yo, por ejemplo, para evitar? Pues yo tengo un gallinero.
Pero discúlpeme,
gallinero.
Una pregunta.
Sí, sí, sí.
¿Dónde lo tiene el gallinero?
En mi casa.
No, no me diga. ¿Dónde vive usted?
En la terraza tengo el gallinero.
Ah, en la terraza, o sea, usted vive en Capital Federal.
Sí, sí.
Tiene un gallinero en la terraza en un barrio de la Capital Federal.
Sí, señor.
Y tiene miedo que se le meta un zorro en la terraza de una
sí,
casa
señor.
En la Capital Federal.
Así es. Y usted me dice que los zorros, me acaba de decir usted, que los zorros te comen los huevos que andan en la...
los gallineros.
¿Cómo puedo hacer? ¿Qué trampera puedo poner?
Trampera para zorro.
Algo así.
Quédese tranquilo, no va a tener un zorro usted en la terraza de su casa.
Tampoco existen.
Sí, existen los zorros.
Son los padres.
No, señor, los
zorros. Se roban las gallinas, ya me parece.
Sí. Para este no existe nada.
Existen los zorros.
Debe ser don Cosme.
¿Y por qué no vienen acá los zorros?
Porque no es el hábitat del zorro, la ciudad.
¿En qué jaula viven los zorros?
¿En cómo jaula?
No dice el hábitat del zorro.
Sí,
no me ha dicho qué hábitat quería decir jaula.
No, cuando se refiere a un canario, no cuando se refiere a un zorro. El zorro vive, digamos, en el campo.
Ah, bueno. Sí. Discúlpeme, no, soy tan ignorante, doctor, por eso venimos con mi señora.
Ah.
Dice, algunos canarios sufren de piojos. Para combatirlos, nada mejor que una receta casera y muy simple. Mezcle una cucharada de glicerina. Ah, ¿quién no tiene glicerina en la casa? Nitroglicerina tengo yo.
No.
O sea, y lo hace volar.
Está como buena, ¿no?
Los piojos.
Los piojos, el zorro, la gallina, todo.
El último vuelo del piojo.
Claro. En el maíz le mete nitroglicerina.
Ajá.
La gallina se lo come y después pone unos huevos que parecen bomba molotov. Bueno. Dice, aplíquele la preparación con la ayuda de un algodón embebido en ella.
¿En qué?
En la gallina.
En la gallina. Y sujételo, dice, para que no se mueva al zorro.
Ah, pensé que...
Dentro de la jaula debe destinar dos sectores, el del agua y el del baño, para prevenir enfermedades.
Y como el canario se sabe cuál es el agua para bañarse y cuál es el agua
usted
para tomar...
Usted pone un cartel.
Sí.
Para baño.
Prohibido tomar.
Y dice, cada tanto cámbielo de jaula. Si la jaula es muy chica, yo tenía una jaula muy chiquita, que el canario estaba...
Muy chica como...
Como una trampera de esa.
Era una trampera.
La trampera y quedó ahí.
Ahí lo casé.
Sí.
Y ahí quedó. Era como yo creí que era un mesto, era un canario.
Ajá.
Y
ahí quedó.
Y ahí quedó.
La partecita esa de abajo, la trampera, sí. Sí.
¿Por qué abajo? Abajo está el llamador.
Ah, tiene razón.
Ah, bueno, de arriba, tiene razón.
Por razón no te entraba la voz. Vos ponías
el buchón arriba.
Y se te iba.
El buchón le dice usted.
No, el buchón es para las palomas, pero bueno.
Sí.
El llamador de abajo y ahí entra el mito jaulero.
Claro, que pisa el palo.
Bueno, y después lo puse en una jaula más grande. Y un día yo cada tanto lo sacaba de la jaula.
Hacía bien.
Claro.
Para ventilarlo.
Claro.
Uh-huh.
Porque yo lo quería adiestrar para llevarlo.
Sí.
Bien, acá en el...
Lleva Portal al mono.
Claro, yo justamente viendo el programa de Portal dije, ¿por qué no puedo yo llevar el canario acá en el hombro a las fiestas del Martín Fierro?
Ah, muy bien.
Claro. Sí, sí. Entonces lo sacaba y lo tenía en el hombro tranquilo el canario.
¿Se le quedaba?
No, lo tenía atado al principio.
Ajá. Ah, está bien, listo. Listo que no se... No
pero
se
le hacía ganar confianza yo al canario.
Le daba soga un poquitito, ¿a poco?
No. Y hasta que un día se me voló. Se me soltó el piolín.
Uh-huh.
Y yo lo tenía agarrado al dedo el hilo.
Ajá.
Y se me soltó y se fue el canario. Y por suerte se estaba armado yo ese día. ¿Cómo fue eso? Cuando vi que se volaba, le tiré.
No, lo va a matar.
Esa, y, ¿qué quería? Que se me escapara.
Y, pero, ¿y
qué? Me agarró la desesperación. Pero no.
¿No qué?
¿No le pegó? No le pegué.
¿Se le escapó?
Se me escapó el canario. Y otro también, cuando... Pues yo cada tanto limpiaba la jaula. Y primero tenía que sacar el canario para limpiar la jaula.
Y claro, si me molesto, canario.
Y un día, a la noche, se me había cortado la luz de la cocina y empecé a tantear por la jaula para agarrar el canario. Llegué a la cocina, empecé a tantear. Primero me equivoqué, ¿no? Varias veces.
Sí, pero claro, lo oscuro uno manotea cualquier...
Claro, cualquier cosa, agarré el gato.
Se me que siempre anda cerca del canario.
Claro, me equivoqué de hábitat, ¿no? Varias veces. Y hasta que al final lo agarré.
¿Lo agarró fuerte?
Lo agarré demasiado fuerte.
Ajá. ¿Cómo demasiado?
Y vio en la desesperación, vio en la oscuridad, empieza a agarrar, por él lo agarré muy fuerte y lo dejé medio mormoso al canario. Y lo tuvimos que llevar al veterinario. Y yo a este canario lo agarraron demasiado fuerte.
¿Vieron que se estudiaron? Claro, lo apretaron mucho.
Y bueno, tienen que hacer un tratamiento.
Tenía los ojos salidos el canario ya, ¿no?
Claro,
lo habían apretado.
Y así con la cabeza cuando el doctor dijo, lo agarraron demasiado fuerte.
Con el piquito.
Y hay todo ahí en el... me llevó a un centro que hay para todas las bestias y hombres a los que agarraron demasiado fuerte. Estaba la sección personas y la sección canarios. ¿Cómo personas? Le digo, y si también dice el veterinario, por ahí uno agarra demasiado fuerte un canario y uno puede agarrar demasiado fuerte una persona.
Claro.
Los tipos que te dan la mano muy
claro,
fuerte.
Claro, no miden la fuerza, ¿vio?
Claro, y te dejan ahí, otro que lo agarra, le tiran la oreja porque cumple años y le hacen un daño. O chicos que se tiran el pelo, o amantes demasiado recios.
Mire usted, todos lastimados ahí recuperándose. Todos,
sí. Y instituto para el tratamiento del mal agarrado.
Del demasiado apretado.
Claro.
¿Y ahí qué?
Tuvo este bucado. Y no, pero después hay psicólogos ahí también, le aviso, ¿eh?
¿A psicólogos de animales?
Claro, porque a los que lo agarran mal, después le queda el trauma del mal agarrado y no se deja agarrar.
No se deja agarrar, claro.
¿Y cómo es el tratamiento con animales que de los psicólogos? ¿Qué es lo que hacen?
No, con las personas.
Ah, con las personas, ¿no? Porque hay psicólogos de animales también.
Y no, ¿sí?
¿Cómo
sí,
va el psicólogo de animales?
No, claro, psicólogos de canario y lo ponen ahí en el diván y le dice, a ver.
No, en el diván no.
Canario, pi, 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 pi.
¿Y pero qué anota? ¿Qué anota el psicólogo? Viene un perro ahí,
y
anota todo eso.
No, pero escúcheme, es otra técnica, no es una cura por medio de la palabra, sino que uno estudia la conducta del animal, una psicología experimental, así como los estudios de Pavlov, por ejemplo.
Ah, que le daba de comer al perro y le tocaba el timbre.
Sí, eso no es una campana, exactamente.
Claro.
Bueno, y... Porque hay algunos que no lo saben.
Ese perro... perro desgraciadísimo, el perro de Pablo.
¿Por qué?
Y porque sabe cómo era, ¿no, Pablo?
Sí, sí.
Le tocaba el timbre cada vez que le daba de comer. Y después interrumpió la comida y dejó el timbre. Pero cuando el perro oía el timbre, empezaba a segregar jugo gástrico. Discúlpeme si alguno está comiendo.
No, está bien.
Pues ahí viene la comida. Entonces el estómago automáticamente, ¡oh!, le segregaba el jugo gástrico sin comida. Y claro, imagínese, usted no le da de comer, el perro segrega jugo gástrico, después el perro se convirtió prácticamente todo él en jugo gástrico. Desapareció el perro de Pavlov.
Se lo consumió el jugo gástrico mismo.
Jugo gástrico.
A timbrazo limpio.
Le tocaba el timbre, pero...
Bueno, pero no importa porque los reflejos condicionados requieren de un reforzamiento.
¿En qué?
Claro, si usted está mucho tiempo, le toca el timbre y no le da la comida, el reflejo condicionado se pierde.
Ah, así que cada tanto le tiene que dar un sándwich para que recobre la fe.
Un sándwich, no le dan un sándwich al perro.
Bueno, pero eso tendrían que aprenderlo los políticos.
Sí. Cada tanto un canario le tiran.
Claro.
Bueno, ¿qué va a hacer al final?
¿Quién?
¿Lo vamos a llevar? ¿Qué va a llevar? ¿Va a llevar el canario o qué va a llevar?
Usted no era el médico.
Sí, soy médico de animales también, una veterinaria, acá yo trato todo. ¿Qué va a llevar?
Y bueno, ¿tiene alimento para canarios? ¿Cuál tiene?
Y alpiste. ¿No le han cambiado la alimentación? ¿Es toda la vida al piste el canario?
Claro, ¿pero qué usted cree? ¿Que el canario tiene
pero
la necesidad como uno
nueva,
que quiera champiñón?
No,
pero hay tanto
alimento. Me puse nervioso.
No, sí, se le buscó el agua a la jaulita.
Pobre hombre, está mal de tanto vivir con animales.
Sí. ¿Para qué quiere algo nuevo?
Creo que para los pibes le inventan que sucaritas con esto, que el otro.
No,
al pobre canario.
No, comparar un chico con un canario.
No, ya sé.
Es como usted nos dijo que había psicólogo para
sí,
canarios.
Claro. Sí.
Y que ahí le va a seguir dando al piste en la época de la psicología
claro.
Para canarios.
Por eso va al psicólogo el canario.
Todo el mundo está podrido, siempre al piste, siempre al piste, sí. Va al psicólogo.
Claro. No,
Martina. Porque el psicólogo trata de adaptarlo y dice, bueno,
ya vendrá tiempo.
Usted tiene que entender que los animales tienen necesidades. Los seres humanos.
Sí, ya lo sé.
Los seres humanos tienen.
Por algo limpiamos la jaula.
Claro. No, no me refiero a eso. Digo, lo del animal es la necesidad, lo del ser humano es el deseo. Es diferente.
El animal, el ser humano,
tiene que ver. Que al animal tiene necesidad de comer y come lo que le corresponde a su especie. El ser humano tiene deseo, quiere comer tal cosa, hoy quiere milanesa, mañana quiere pizza, es otra cosa. Por eso hay mucha variedad. Que no puede pretender que porque hay muchas cosas para los pibes, se invente qué quiere.
Al y digo, con la seducción es igual.
¿Cómo es eso?
El canario tiene necesidad y el ser humano deseo.
Exactamente.
Así que al canario le da igual cualquier canaria.
Sí, mientras esté en celo.
¿Mientras qué? ¿Esté en celo la canaria o él?
O él la canaria.
Ah, él siempre está.
Mientras esté en temporada, digamos, de apareamiento.
Claro, en verano.
Claro. Usted haga una prueba. Usted, por ejemplo, elija, no sé, 9 perras hermosas, limpitas, cuidaditas, y una perra así cualunque, pero que esté alzada. Y usted suelte un perro y va a ver a cuál va a ir. No elige por deseo, elige por
necesidad.
Y a la que está alzada, hombre.
Sí, hay que preguntar.
Ah, va lo fácil el perro.
El perro va claro.
Está bien.
En cambio,
hay gente que hace igual
pero
también.
Claro, ¿qué va? No tiene que darle conversación.
Entra en un.
¿Qué os patea?
Dígame, en cambio, usted cuando va a un baile, no elige la más fácil, sino la que más le gusta.
Depende de la hora.
Hablando de la hora,
vamos.
Ahora, una...